Al loro, esto va entre comillas, no me ha pasado a mí, pero bueno, te lo leo tal cual. Hoy he tenido un encuentro cara a cara con un tiburón. Cosas que pasan cuando nadas en Canarias en diciembre. Cierro las comillas. Esto le ha pasado a una madrileña de 38 años, Cristina Ojeda, que el pasado 25 de diciembre estaba nadando a solo 20 metros de la orilla en Arinaga, en Gran Canaria. Un tiburón entonces le muerde el brazo. Enseguida vamos a hablar con expertos para saber qué pasó, si se puede hablar de ataque o no, como hemos leído en la prensa, qué tipo de tiburón fue. Pero antes, te recomiendo que veas la foto que publicó la propia Cristina en Twitter y que puedes ver en @expositocope, porque la herida no es una tontería, ¿eh? Ojo, menos mal que fue en un brazo. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Espeluznante, ¿eh? La fotografía, porque así se ven las diferentes hileras de la dentadura de este tiburón, de esta especie de tiburón propia de las aguas en las que se estaba bañando esta mujer. Quizá no propia de tan cercanía a la costa, ¿no? No suele pasar habitualmente. No ocurren este tipo de ataques de manera habitual, afortunadamente, pero sí es espectacular ver cómo las dos o tres hileras de dientes de este tiburón se quedan marcadas en el antebrazo. Menos mal que era, dicen, un tiburón de un tamaño medio y que ya era una persona adulta.
Vamos a analizarlo un poquito más, con más expertos. Hemos llamado a Fernando Frías, que es el presidente de la Alianza por los Tiburones de Canarias. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, buenas tardes a todos.
Lo primero, Fernando, esto de la Alianza por los Tiburones, ¿qué es y por qué?
Muy bien. Primero, entonces, somos una asociación, llevamos muchos amigos y amigos de los tiburones, por supuesto, aquí en Canarias. Somos una asociación española. Estamos registrados en Las Palmas, pero tenemos miembros asociados en Madrid, en Barcelona y aquí en Canarias, naturalmente en todas las islas. Nuestro proyecto y nuestra misión principal es de educación medioambiental marina. Nuestro trabajo es ir a colegios, institutos, trabajamos con los ayuntamientos para enseñar a los más jóvenes principalmente el papel que tienen, la importancia que tienen los tiburones en la biodiversidad marina. ¿Sabes? Los tiburones son guardianes de los océanos.
Sí, Fernando, está claro que desde vuestra asociación conocéis muy bien cuál es la biodiversidad de tiburones en esas aguas, no solamente este tipo de tiburón, este tiburón sedoso, ¿no?, que se llama también, ¿no?
No, exactamente.
Otros muchos, pero es normal que estén, primero, tan cerca de compartiendo espacio con los bañistas y, segundo, que puedan sentirse amenazados y ataquen?
No. De acuerdo con nuestra experiencia, esto no es normal, esto ha sido un caso aislado. No tenemos históricos en episodios con tiburones, de encuentros en Canarias de algo así anteriormente, ¿sabes? Este es un caso totalmente aislado. Y nosotros creemos que ha ocurrido por coincidencia de un conjunto de elementos que normalmente no coinciden. Estábamos con calima, esto es viento del sur y algunas olas más fuertes. El mar no estaba muy bueno. Hay que decir que la nadadora, Cristina, que ha llevado la mordida en su brazo izquierdo, es una nadadora experimentada de aguas abiertas, acostumbra a nadar en aguas abiertas perfectamente aquí en Canarias, en Gran Canaria, donde ha ocurrido, y tiene su familia aquí y ha aprovechado sus vacaciones para venir aquí. ¿La mar no estaba muy buena? Pues para Cristina eso no era un gran problema y se ha tirado al agua el 25 de diciembre, Navidad, al final del día, 5:30 de la tarde, y bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido y yo creo, nosotros creemos, por la experiencia que llevamos, que esto no es normal. Este es un caso totalmente aislado. Esta especie de tiburones, tú preguntabas, esta especie de tiburones no es así tan frecuente en nuestras aguas. En nuestras aguas tenemos otras especies quizá más frecuentes. Esta especie es más de aguas tropicales, subtropicales, es una especie migratoria. Hay todavía, existe alguna discusión, pero estamos casi seguros que se trata de un tiburón sedoso, un Carcharhinus falciformis, ¿vale?
Fernando, una sí, pregunta. ¿Por qué el tiburón, a lo mejor es imposible responderlo, o a lo mejor se comportan así, ¿por qué no muerde o no ataca más? Se estaba defendiendo, estaba atacando, porque cuando ella cuenta que le da un manotazo, el tiburón se va.
Claro. Mira, nosotros no, esto no es un ataque, ¿sabes? Un ataque como aquí nos han comentado también.
Sí, hemos visto muchas películas, seguro.
Exactamente, eso es, claro, eso es. Claro. Esto es una mordedura de un tiburón que el tiburón la observa desde abajo, ¿vale? La visibilidad vertical no era tan mala. Cristina nos ha relatado que llevaba sus gafas de natación y que podía ver al fondo. Estaba donde ha ocurrido el episodio, estaba con un fondo de aproximadamente entre los 5 y 6 metros de profundidad, ¿vale? Y el tiburón probablemente ha tenido tiempo de observarla y no ha ido a por ella, ¿sabes? Porque ha mordido su brazo. Cristina estaba nadando y tenía todo su cuerpo dentro del agua para llegar a su brazo. ¿Y su brazo por qué? Porque para el tiburón es bastante más fácil tragarlo. El tiburón tiene una dentición que puede cortar, como se puede ver por las fotos. Las fotos impresionan, sin duda. Puede cortar y corta la piel, pero es un tiburón que por su dentición, como decía, acostumbra engullir las presas enteras. Y entonces ha mirado. Mira, está ahí una persona arriba, algo demasiado grande para mi estómago, y al lado hay algo que entra y sale del agua.
Y es el brazo,
entonces,
claro.
Eso es más pequeño y puedo tragarlo entero y voy a por ello.
Pues lo dejamos, ¿vale? Por lo menos en el susto, esperemos que quede ahí la cosa, nada de alarmismo. Fernando Frías, sí. Como digo, gracias, presidente de la Alianza por los Tiburones en Canarias. Gracias, amigo.
Gracias, cuídate. A ustedes. Gracias.
Seguimos en el mundo de la ciencia con Repsol y con Jorge Alcalde. Oye, los chinos han encontrado en la Luna unas piedras nuevas.
Fíjate, ¿quién nos iba a decir la Luna que lleva con
pero
nosotros 4.000?
Sí, sí, ¿pero estaban los chinos en la Luna?
Bueno, los chinos no, pero tenían un robot. Tenían un aparatito que habían lanzado y que en el año 2013 había localizado unos fragmentos de roca por primera vez en 40 años. Desde hace 40 años no teníamos material de la Luna similar al que habían traído las misiones Apolo y Luna.
¿Por qué no se vuelve?
Bueno, se vuelve por muchos motivos. Primero, porque poner ahí un ser humano es muy caro. Sí, lo era entonces, pero entonces había una situación política que favorecía que el gobierno de los Estados Unidos pudiese permitirse el lujo de destinar el 1% de su PIB, del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, a poner un ser humano en la Luna, por la Guerra Fría. Querían llegar antes que los rusos. Hoy en día ningún parlamento admitiría ese coste. Segundo, porque no es necesario, porque fíjate, mandando un robot no tripulado como este, se ha conseguido extraer material lunar que ha permitido conocer un poquito más del origen de la Luna.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué rocas son? ¿Qué tipo de rocas
son? Son unos basaltos muy similares a los que hay en la Tierra, pero con unos minerales, por ejemplo titanio, que demuestran cuál es la evolución de la Luna. La Luna es nuestra hija. La Luna nació hace unos 4.500 millones de años como consecuencia del impacto.
Yo estaba
de acuerdo, que lo contamos en COPE en aquella época, y como consecuencia del impacto de la hija de la Tierra, del impacto de una roca gigantesca contra la Tierra, y se desgajó un trocito de Tierra, y ese trocito de Tierra se terminó convirtiendo, después de cientos de millones de años, en lo que hoy conocemos como la Luna. Por lo tanto, la estructura de la Luna y la Tierra tienen que ser muy parecidas. Tienen sus peculiaridades propias, pero el origen de la Luna es la Tierra, y lo que buscan los científicos son esos minerales que demuestren que efectivamente aquel origen fue así.
Hablando de la Luna, ¿cuánta basura, vamos a la curiosidad para cerrar la sección de todos los días, cuánta basura ha dejado el hombre en la superficie lunar?
Somos la bomba, ¿eh? Allá donde vamos, dejamos nuestros desperdicios. En la Luna se han contabilizado 170 toneladas de residuos.
Pero ha ido tanta gente.
Bueno, la gente que ha ido ha dejado todo.
Luego nos quejamos de la Sierra de Guadarrama por allá al lado.
Hay cosas que son obvias. Se han dejado telescopios, se han dejado rovers, o sea, pequeños cochecitos teledirigidos. Se han dejado los aterrizadores, claro. Las cápsulas que llegaban ahí en los seres humanos no se han devuelto. Ahí están. Pero hay cosas que son menos obvias. Banderas, juguetes, recuerdos, fotografías de familias de astronautas que dejaban ahí como recuerdos. Hay hasta soldaditos de plomo chiquititos en homenaje a los astronautas fallecidos en el espacio. Bueno, hay toda una serie de cantidad de cosas. Un palo de golf, una pelota de golf que el astronauta Alan Shepard llevó para ver cómo se jugaba al golf en la Luna. Todo eso está ahí y suman 170 toneladas de desperdicios humanos que hemos dejado allí y no vamos a volver a recuperar.
¡Qué fuerte! Gracias, Jorge Alcalde.
Ha sido un placer, venga, hasta otra.
El mundo de la ciencia con Jorge y con Repsol.